Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Hoy vamos a continuar entonces, hoy es la segunda parte. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado? Estuvieron. Bueno, hay un buen grupo de ustedes que no. La grabación del domingo pasado va a estar puesta ya en cuestión de un par de días más. Empecé una serie pensando en el mes que se llama Trabajo, Liderazgo y Vocación. La semana pasada solamente dimos un par de pautas iniciales, hoy voy a continuar. Yo creo que algunos, bueno, espero que no mucho, se puedan sentir un poquito perdidos por no haber estado el domingo, pero no creo que sea tan dramático el asunto. Sin embargo, sí les quiero mencionar un par de cositas de la semana pasada. La primera cosa que hablamos, y solamente lo menciono muy, muy rápido porque no quiero quedarme en resúmenes, lo primero que hablamos es que tenemos un gran problema nosotros a la hora de entender trabajo, liderazgo y vocación. Les contaba lo que yo me propongo. Una de las cosas centrales que estoy buscando en estos domingos es que cada uno de nosotros pueda entender la importancia, escúchenme bien esto, que eso se irá entendiendo más y más a medida que hablemos, de llevar o de reconciliar, es la palabra que yo uso, reconciliar el trabajo con la vocación. Por eso necesitamos hablar de trabajo, hacer lo que alguien ha llamado como tener una especie de teología del trabajo. Porque si ustedes vinieron la semana pasada, recordarán con qué empezamos, con una canción súper conocida. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. Eso de trabajar se lo dejo, ¿cómo es que dice? El trabajo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo, ¿cómo dice el resto de la canción ahí? Lo hizo Dios como castigo. Qué interpretación tan incorrecta. Pero es lo que dice nuestra cultura. Yo pretendo que quede claro en todos cuál es el rol del trabajo en la vida, todo lo que significa el trabajo armonizado con la vocación dentro del plan de Dios. Y la semana pasada les dije, el primer gran problema que tenemos es el problema de la cosmovisión. Si alguien me dice a mí, Edgardo, ¿y qué es eso de la cosmovisión? Yo lo diría en palabras muy simples así, corro el riesgo de simplificarlo mucho, pero la forma como una persona o un grupo de personas entienden el mundo, la forma como entendemos el mundo y la vida, la forma como miramos nuestro entorno. La cosmovisión es la que a uno le da todas las respuestas, le da las explicaciones a lo que ve. Es la manera como yo me relaciono o define la forma como me relaciono con mi entorno. Cosmovisión es el rasgo característico de una cultura. Cómo veo el mundo, cómo entiendo la vida. Y nosotros tenemos una cosmovisión complicada respecto al trabajo. Yo les decía la semana pasada, ¿no? Recuerden bien cosas como estas. La visión del ser humano se fue trastornando en cuanto al trabajo, se fue distorsionando muchísimo. Ya les he dicho algunas de las cosas. Esta, por ejemplo, el trabajo lo hizo Dios como castigo, lo cual está muy lejos de ser lo que Dios dice. Pero les mencionaba esto, necesitamos tener un cambio de nuestra concepción acerca del trabajo, recordando que, como lo acabo de decir, la cosmovisión es el rasgo característico de una cultura. ¿Y qué es una cultura? Les quiero recordar esta definición que me gustó muchísimo. Un teólogo llamado Henry Van Til dice que cultura es religión exteriorizada. Eso sí que me gustó. Y lo expliqué la semana pasada, no puedo explicarlo hoy, ustedes pueden escucharlo en la grabación, pero escúchenlo por favor. ¿Por qué estamos diciendo que esto es cierto? José Batista, un pensador cristiano, dice toda cultura al principio es un culto, en su raíz es un culto. Y de ahí partimos entonces. Luego nosotros estuvimos hablando de la concepción actual del mundo, sobre todo nuestro, de parte nuestra, que divide la realidad en dos, lo secular y lo sagrado. Y nosotros entonces entendemos que el asunto de Dios, los asuntos de Dios están dentro del tema de lo sagrado, y lo que es secular es terreno de otra cosa, no nos pertenece a nosotros, es una especie de purgatorio en el que vivimos mientras tanto, una cosa parecida. Y sencillamente para nosotros es algo de lo que estamos ajenos, no entendemos, no podemos concebir que lo que se haga afuera de lo sagrado pueda concebirse como servicio para Dios. Esta división del mundo nos ha ocasionado un montón de problemas. Cuando hablamos de lo secular, ¿a qué nos referimos? En palabras sencillas, discúlpeme que de pronto Sigo simplificando mucho las cosas, pero en palabras sencillas, lo secular es aquello que dice Dios está afuera. Dios no tiene nada que ver con esto. Y es lo que más hoy se argumenta en las estructuras estatales, en las instituciones políticas. Aunque la realidad es que aunque Dios excluye, eso que se llama el secularismo en realidad también tiene un fondo religioso, un fondo filosófico muy fuerte. Pero todo eso está en la grabación que espero que ustedes la escuchen. El ser humano quedó dividido, los cristianos también. La mayoría de cristianos solamente anhelan poder trabajar tiempo completo para poder sentir que están sirviéndole a Dios, porque lo demás no es trabajo para Dios. Solamente trabajan para Dios los que se llaman ministros, como nosotros, como yo. Los que estamos de pronto en una tarima como esta, los que somos predicadores, los que estamos dedicados 100% a una labor eclesiástica. Les conté la anécdota cuando un día llego de un viaje en Puerto Rico y me encuentro con mi esposa y me habían dado una ofrenda por mi trabajo en Puerto Rico. Y llego yo muy contento y le muestro la ofrenda, $600, se los saqué y se los mostré. No es para mí común, aunque les parezca raro tener $600 en la mano, no es común. Para algunos de ustedes eso es pan comido, ¿no? 600 no es nada, eso es para el diario, pastor. Y se lo mostré a mi esposa. Y mi esposa me dice, ¿de dónde sacaste eso? Y la pregunta me hizo sentir a mí como, ¿cómo se diría? Como hacen con los caballos, ¿cómo se llamará eso? Olivo, ¿cómo se llama cuando le hacen con a los caballos para que, en fin, como sea que eso se llame? Así me sentí. Y yo le dije, pues esto es de mi trabajo, de mi trabajo. La semana pasada, no se lo dije a ustedes, sino en la segunda reunión, pero quiero terminar este mini resumen con esto. Jesús habló de su ministerio en estos términos. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Jesús habló de su servicio como un trabajo. Así que entonces, podemos concluir lo siguiente. ¿Y saben en qué contexto lo hizo? Porque Jesús había sanado a una persona un día de reposo. Y Jesús aprovecha ese contexto para poder decirles esta verdad. El mundo no está dividido, lo que yo hago también es un trabajo. Para concluir entonces, que el ministerio es trabajo, y esta todavía es mejor, y que el trabajo es ministerio también. ¿Estás conmigo? La cabeza de alguno está diciéndole, no, pastor, el trabajo no es ministerio. Claro, porque la cosmovisión sale de atrás de, no sé si del cerebelo o de alguna parte, sale de atrás como un monstruo diciendo, eso no es cierto, eso no es cierto. Claro que es cierto. El punto es este. Dios tiene un trabajo en el que Él se ocupa. Y en cierto aspecto de ese trabajo, Él me deja a mí ser su asociado. Ese es mi trabajo en el mundo. Ya sea de ministerio, del mundo de lo sagrado, o ya sea del mundo de lo que llamamos secular, es el trabajo donde Dios me concede ser su socio. Y esa es una clave de la vida. ¿En qué está trabajando el Padre? Donde Él me considera a mí su asociado para trabajar con Él, trabajar en lo mismo que el Padre trabaja. ¿Me estás siguiendo? Hola. Yo que le digo que ustedes están mal dormiditos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero bueno, vamos a comenzar lo de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Lo que yo pretendo compartir con ustedes hoy tiene que ver con el origen del trabajo. La semana pasada hablamos del problema de la cosmovisión. Sí es un problema. Yo necesito cambiar mi forma de entender lo que trabajo es. Y recuerden, hermanos queridos, estoy diciendo apenas pedacitos. La idea es que después lleguemos a un todo más grande, aunque de esto se puede hablar muchísimo. Porque a lo que yo voy es a que una forma correcta de vivir, esto lo digo para los que están interesados en vivir de forma correcta, es reconciliando trabajo y vocación. No es como nos enseñaron a vivir. Le dice el papá a su muchacho, no estudie eso, se va a morir de hambre. O estudie algo, estudie esto para que sea alguien en la vida. O sea, el montón de conceptos equivocados. Para mucha gente el trabajo sencillamente es la transacción, es la moneda transaccional que yo uso para poder recibir un salario a cambio. Y la pregunta es si todo ese es el concepto bíblico del trabajo. Y tal vez por eso tanta gente vive tan frustrada en medio de lo que hace. Pero ustedes habrán encontrado algunos, habrán escuchado algunos que dicen, abro comillas, Yo tengo, he escuchado esta frase así más o menos, yo tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta y que me paguen por eso. Esa persona lo que está diciendo es que logró entrar en el modelo de reconciliación, de alguna manera, parcialmente, aún sin conocer a Dios, de pronto le sonó la flauta. Reconciliar trabajo y vocación. Reconciliar trabajo y vocación. Hablemos entonces un poquito de dónde comienza el asunto del trabajo. Abran sus Biblias, por favor, o préndanlas, como dice un pastor amigo. En Génesis 2, les quiero recordar un par de versículos de la semana pasada. En Génesis capítulo 2, la Biblia hace un paréntesis y comienza a hacer como un repaso de las cosas que Dios creó. Es como si se devolviera un poco para hacer un resumen grande. En medio de ese resumen grande, es muy llamativo son muy llamativos estos dos versículos. Versículo 4, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy lo traduce así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tarea, perdón, la tierra, bueno, también la tarea. Estoy estrenando gafas. Y los cielos. Versículo 5, escuchen muy bien esto. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo. ¿Cuál es la razón para esto? No había nada de fruto, no había nada de evidencia de que algo floreciera. ¿Cuál es la razón de esto? Es una razón doble. Porque el Señor Dios, por un lado, no había enviado lluvia sobre la tierra. La lluvia siempre significa bendición de Dios. Es la parte que Dios pone. Yo puedo labrar el campo, pero si Dios no pone la lluvia, no pasa nada. Primera razón, pero la segunda, ni había hombre para labrar la tierra. La palabra hebrea usada allí en labrar es la misma que traduce trabajo. Así que lo que está diciendo, entre otras cosas, es que el trabajo del hombre es lo que va a marcar la diferencia en la tierra. Es lo que habría de marcar todo el contraste. Es lo que convertiría la tierra en un campo fructífero. Y aquí empezamos como a darnos cuenta, como se lo dije la semana pasada, de qué se trata el trabajo. Ahora bien, vengan conmigo más atrás. Capítulo 1 de Génesis. El gran contexto de donde se puede entender lo que el trabajo es y cuál es su propósito está en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. La misma traducción, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice así: y dijo Dios, y aquí hace un paréntesis que me gusta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto yo lo quiero enfatizar. El Dios trino, el Dios en plural, el Dios en tres personas, dijo Dios, porque la palabra en hebreo es la palabra Elohim, que de alguna manera traduce, de alguna manera, como un Dios en plural. No es dioses, sino es un Dios expresado en tres. La comunidad divina que existía desde la eternidad. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra. ¿Se dan cuenta? La palabra dominante es sobre. Sigue diciendo, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Vas hasta aquí bien? Nota las características, por favor. Hagamos otra vez la pluralidad. Eso me gusta mucho. Nosotros estamos invadidos, déjame enfatizarlo, por favor, porque la Trinidad tiene que ser más que un concepto teológico. Nosotros estamos inundados de pluralidad, de diversidad, la verdadera diversidad. Por eso llegamos a ser, por eso Dios revela ahora más adelante su propósito de ser muchos, cuando le dice multiplíquense. Estamos llenos de diversidad, de capacidad. Tristemente, el sistema y aún la iglesia misma hoy en día se ha prestado para masificar a la gente, cuando lo que necesitamos es lo opuesto, facilitar que la diversidad se haga visible. Por eso en las iglesias, cuando queremos hacer alguna cosa para Dios, casi siempre hacemos las cosas de la misma manera. Si ustedes lo notan bien, esto es una autocrítica para nosotros como cristianos, para mí como pastor, para la iglesia en general. Casi todo lo que hacemos en la iglesia tiene cara de templo. ¿No se han dado cuenta de eso? Todo tiene que ser templo. Y cierta clase de reuniones. Nos convertimos fácilmente en gente templocéntrica. No sé si la expresión tenga sentido para ti. Yo creo que reunirnos como aquí, lo estamos haciendo hoy, es un asunto importante. Yo no soy de los que cree Primero, no soy de los que cree que cuando una persona no está un domingo en una reunión es porque dejó de ser cristiana. Yo no creo que eso sea así. Pero tampoco soy de los que cree que estar en una reunión como esta es algo secundario, es algo que no tiene mayor importancia. Creo que esas dos cosas son extremos, posiciones extremas. Usted es buen cristiano porque no falla un domingo. Eso no es tan así. Usted es mal cristiano porque no viene todos los domingos. Si así fuera, el 90% de ustedes estarían descalificados. ¿Alguien que me diga amén? Y yo no los descalifico, ni ninguno de los pastores aquí, ni Dios tampoco. Pero eso no es lo mismo que decir, no es importante reunirme, no cuenta para nada, no me suma nada. Eso no es cierto. Eso es contravenir dichos de la Escritura, desde el Antiguo Testamento. Como el Salmo 133 cuando dice, cuán bienaventurado es estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí, ¿cuál es el allí? Donde están los hermanos juntos y en armonía. Dios envía, dice la Biblia allí, bendición y vida eterna. Lo que estoy diciendo es, hay ciertas cosas que Dios me da solo en el fuero privado de mi vida, pero hay ciertas cosas que Dios me da solamente cuando estamos juntos. Y esas dos cosas no se anulan, no se cancelan, las dos juegan a favor. ¿Me está siguiendo? Sin embargo, ahora me tengo que devolver donde estaba antes. La masificación, ¿te acuerdas? Sin embargo, tenemos la tendencia nosotros a hacer todo de la misma manera y que todo tenga cara de templo. Yo recuerdo un dicho de una misionera que ustedes la conocerán, Heidi Baker, que ha estado con nosotros años atrás. Me gusta una frase de ella, que la traigo a colación para decir lo que voy a decir. Ella dice, el amor tiene cara, dice. Esa es una frase muy linda. El amor no es simplemente un sentimiento que echa burbujas, que dibuja corazones. El amor tiene cara. Si tomas a una persona, eso debe tener una cara. ¿La cara de qué? ¿Un servicio para esa persona? ¿Una acción en favor de esa persona? ¿Un simple abrazo para esa persona? La misma Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, ¿cómo es que Dios amó al mundo? ¿Qué tal que dijera, de tal manera amó Dios al mundo que se quedó en el cielo escribiendo letreros lindos, frases lindas? Yo amo al hombre. ¿Se imaginan a Dios embriagado de romance? Lanzando corazones, echando burbujas. De tal manera amó Dios al mundo que, ¿cuál es el verbo que dice luego? Dio a su propio hijo. Luego el amor se conjuga con el verbo dar. Lindo lo que dice Heidi Baker. Ahora, yo te digo a ti, también las obras de Dios para nosotros tienen solamente cara de templo, solo cara de templo. Como si no hubiese otras posibilidades, además de lo que llamamos templo, que dicho sea de paso, es un término obsoleto. La palabra templo no es correcta cuando nos referimos a un auditorio donde nos reunimos. La iglesia no son los lugares, la iglesia son las personas. Todo esto converge para poder decirte, me gusta mucho, tenemos un sello de pluralidad en nosotros, porque Dios es plural, un sello de muchos colores. Un sello de marcas diversas en nosotros que deberíamos buscar la forma de que se expresen, que se expresen. Tú recordarás que te lo he dicho en otras oportunidades. El primer versículo de la Biblia, una traducción que me gusta, solamente creo que hay dos hispanas que lo dicen como lo voy a decir. Normalmente, primer versículo de la Biblia, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay dos traducciones que dicen, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y entre las cosas por las cuales me gusta es esa forma de traducirlo. La primera razón, porque pone las cosas en perspectiva. Dios en el principio, Dios es el principio de todo, la explicación suprema de todo. Pero la otra razón por la que me gusta tanto es esta conclusión a la que yo llegué, que es imposible que una persona ponga a Dios en el primer lugar en su vida y que no resulte de allí una creación. ¿Me están siguiendo? ¿Te lo repito? Bueno, es imposible, imposible que una persona ponga a Dios como principio en su vida y que no resulte de allí una creación. ¿Tú te has preguntado alguna vez cuál es la creación por la cual tú estás en el mundo? ¿Cuál es la que te corresponde a ti? Que va ligada a esta idea del trabajo también. Pero ok, sigamos porque si no, no voy a decir lo que te quiero decir esta mañana. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Mira qué clase de ser estaba Dios a punto de crear. conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. Y mira cuántos sobres hay: sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Digamos que 5 o 6 sobres por encima de. ¿No te preguntas tú al leer este texto para qué? La semana pasada les dije, no se nos puede olvidar que la historia humana no comienza en Génesis 3. La historia humana comienza en Génesis 1. El que cree que la historia humana comienza en Génesis 3 interpreta de una manera completamente distinta la historia humana y la razón de todo. El que comprende que el asunto empezó antes se mete en un tema distinto y comienza a buscar y a encontrar otros porqués, otras razones. No sé si lo que estoy diciendo te parezca importante o no. Yo en realidad aquí procuro hablar a gente que de pronto sea como yo en esto. Le interesa encontrar el sentido de la vida. Porque muchos cristianos lo único que les interesa es el sentido de la muerte. Dígame cómo hago para morirme en paz. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero estar en paz cuando me vaya. Para algunos Dios es algo así como un sepulturero. Acepta a Cristo. ¿Para qué? Para que cuando te mueras vayas al cielo. Y mientras tanto, no importa el mientras tanto. Bueno, a mí me parece que sí importa. Sí importa. Claro que importa. El sentido de la vida. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué? ¿Cuál es la razón por la que estoy? Muchos cristianos dicen, no, simplemente soy un peregrino, estoy esperando el día en que yo me vaya. Eso es un pedacito nada más. Hay un resto muy grande. Sigue el texto. Versículo 27. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Un énfasis que nosotros venimos haciendo últimamente, porque hay que recogerlo más que nunca ahora. ¿Cómo los creó? Varón y hembra. Escuché en México que ahora ya se habla de 71 géneros distintos. ¡Qué confusión tan! Es que la palabra que quisiera usar no es de púlpito. Esa que se están imaginando. ¡Qué confusión tan! Hoy, ¿cómo amaneciste? ¿Qué te estás sintiendo hoy? Hoy estoy como en un trans hacia la derecha, pero en una semana estoy trans a la izquierda. De acuerdo con eso, usas un baño o el otro o el de la mitad. ¿Qué locura es esta? ¿Sabes qué es lo que hay detrás de todo? Un intento por derrumbar las cosas desde la raíz, de cómo fueron, porque esto tiene sentido en el todo. Dijo un predicador, Arthur Burt, decía él, el origen define el final de las cosas y el destino de las cosas. ¿Qué más dice la Biblia? Dios los bendijo, versículo 28, y les dijo, ahora escuchen, sean fecundos y multiplíquense. Yo creo que el pastor Edgar es el que más caso le ha hecho a eso, ¿no? Con sus 4 hijos. ¿Alguno tiene más de 4 aquí? Bueno, Olivo y Gladys, ni hablar, ¿no? Yo equilibro. Por eso tuve solamente 1, porque algunos de ustedes se desmandaron, entonces le toca a algunos de nosotros tener menos para poder balancear. No, yo hubiera querido tener más. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio. Ejerzan dominio. Por favor, piensa en estas palabras, deja que te calen un poquito. ¿Para qué todo esto? Un puro discurso. Ejerzan dominio y arranca otra vez el sobre. Sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. La lista está fácil: ser fecundos, multiplicarse, llenar la tierra, que fue un verbo que a mí me cambió un montón de perspectivas hace años cuando lo busqué en el hebreo. Someterla, someter la tierra, ¿para qué? ¿Cómo? Ejercer dominio, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Y luego dice, luego lo que tengo aquí anotado acerca de lo que dice acá, todos estos son verbos cargados de acción y de autoridad. Tal vez por eso, quizá tú no sepas esto, a ese texto cada vez más se suman, a llamarlo de esta manera, el mandato cultural. Que lo que Dios le estaba diciendo al ser humano es, necesito que ustedes creen una cultura, pero una cultura conforme a Dios, una cultura basada en el reino de los cielos. Dios en el principio era Dios, Dios desde el principio ha sido Rey. Y todo lo que de allí se desprende es lo que marca las cosas del principio. ¿Me aceptarías esto, hermano querido, que el centro de la historia no es el plan de salvación? ¿Que el centro de la historia es el reino de Dios, Dios como rey? Algunos malutilizan el dicho de Jesús, mi reino, él dijo que tenía un reino, mi reino no es de este mundo. Él lo que estaba diciendo en ese momento, no estaba diciendo yo no soy rey, al contrario, estaba afirmando soy un rey. Pero el sistema vigente no es el que me va a mí a poner la corona. El sistema vigente no es el que me reconoce como rey. El sistema vigente es completamente opuesto a lo que mi reino es. Pero Jesús clarísimo dijo, no solo que era salvador, sino que era rey. ¿Lo dices conmigo? ¿Te animas? Jesús es rey. Porque ese es el principio de la historia. Dios como rey. El señor Darrow Miller dice lo siguiente, escuchen bien esta frase. La obra de un cristiano, independientemente de cuál sea su vocación específica, escuchen en detalle, es, en definitiva, crear una cultura de reino. ¿Y cómo la expresa él? ¿Cómo la explica? Una que refleje la verdadera naturaleza y el carácter de Dios. ¿Te lo digo otra vez? Con unos cuantos que me digan amén, me animo. Muchas gracias. Este no es un dicho mío, Darrow Miller, que es un pensador increíble. La obra de un cristiano, ¿cuántos aquí son cristianos? ¿O creen que lo son por lo menos? La obra de un cristiano, tu quehacer. No estamos hablando de los ministros y de los laicos, estamos hablando de un cristiano. La obra de un cristiano, independientemente, me gusta esta expresión, de cuál sea su vocación específica. La vocación mía me puso del lado de la tarima para acá. ¿Me hace diferente a ti? No. ¿Me hace mejor que tú? No. En realidad, para ser franco, me hace tu servidor. Me pone por debajo de ti. Mi vocación. ¿Cuál es la tuya? Que es el resto del tema de lo que tenemos que hablar. Al final deberemos llegar a algún punto de decir, caramba, ya estoy entendiendo cómo armonizar el trabajo que hago con la vocación que tengo. Ya estoy entendiendo cómo identifico cuál es mi vocación. Y entonces empiezo a tomar decisiones, porque yo creo que el que escuche lo que estoy diciendo, si lo toma en serio, al final de todo lo que yo diga, va a tener que pensar seriamente en algunas cosas. Si va a seguir viviendo los dictados del sistema o si se va a ajustar al modelo del reino de Dios para su vida. La obra de un cristiano, independientemente de cuál sea su vocación específica, es en definitiva crear una cultura de reino. Y aquí le explica, una que refleje la verdadera naturaleza y el carácter de Dios. De alguna manera está relacionándose el quehacer en todo lo que Dios dice. ¿Para qué da tanto nivel de autoridad? ¿Para qué da todas estas cosas? ¿Cómo se puede cumplir? Es interesante, ¿no? Te lo estoy enfatizando. Dios mismo se expresa aquí en tres personas. Si Dios fue expresado aquí, vale la pena recordar una cosa que decía Tomás de Aquino. ¿Sabes qué decía Tomás de Aquino? Que somos necesarios miles de nosotros para expresar todo lo que Dios es, toda su creatividad, todas sus ideas. Y esos miles, millones, millares en todos los ámbitos. ¿Tú crees que Dios se restringe al ámbito de lo sagrado? ¿Tú crees que Dios se limita simplemente al domingo por la mañana en una iglesia y eso es todo lo que Dios puede hacer? Alguien me dirá, claro, cuando hago esta pregunta, sugiero la respuesta para que me digas, no, pastor. No es tanto eso. Es como para que realmente medites en dar un reverso a ese tipo de cosas. La acción de Dios va más allá. Esa pluralidad de Dios que enfatiza una verdadera diversidad, no la diversidad que hoy nos plantean. Que la diversidad es simplemente una elección sexual. O como yo lo pongo, y muchos se ofenden terriblemente, pero yo me ratifico que los gustos de cama son los que definen lo que es diverso. Qué cosa tan lamentable. Cuando la diversidad tiene que ver con los colores particulares, con la esencia de las personas, con lo que te hace a ti ser tú, lo que te define, lo que de verdad te define, las características de ese Dios trino únicas que Él puso en ti como un ser único. Tú tienes unas características que Dios quiere manifestar en tu vida que son únicas. Por eso ese pensamiento de Tomás de Aquino me parece correcto. Era necesario miles, millares, millones. La idea, hermano querido, entonces, para llegar a donde quiero llegar esta mañana antes de que el tiempo me termine, la idea que uno ve en Génesis 1, 26 al 28 era que fuésemos muchos como dioses, muchos como Dios. Señor rector, la palabra godly, intraducible, me gusta tanto esa palabra del inglés, godly. Y en español, digo bien, señor rector, que la mayoría lo traducen como piadoso, 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 godly, piadoso. Yo creo que muchas de las cosas que tienen que ver con Dios tienen que ver con lo que es piadoso, sí, pero godly, si uno lo tradujera, dinos tú una traducción tuya, señor rector. Duro, bien duro, que te oigan todos. Te está demorando mucho, por favor, el tiempo en televisión es muy caro. Proveniente de Dios, no hay una sola palabra, exacto. Y si fuera una sola palabra, ¿cómo diríamos? Dios, Diosicito, Dios, Dios algo. Godly, godly, gente salida de Dios, gente venida de Dios, con todo lo que eso pueda significar. Esto me parece tremendo a mí me parece tremendo. Muchos como Dios es, portadores de su imagen misma. Estoy mirando lo que puse aquí para decirte, en todo lugar, pero escucha lo demás que tengo, ejerciendo dominio en su nombre. Y además de eso, creando en el entorno nuestro, creando, creando. ¿Tú me recibes esta verdad? Que tú estás puesto en donde estás para crear algo. Y que si no hay una creación saliendo de ti, tú deberías preguntar a Dios qué está pasando. Quitándote de la cabeza que la única cosa que Dios crea son iglesias. Me refiero a los lugares, ¿me entiendes tú? Estoy utilizando el término de lo que la cultura interpreta. ¿Solo templos? No. Miren, tengo aquí unas foticos que hice de un relato de una persona. Ay Dios, a ver desde dónde te la leo. ¿Están conmigo? ¿Están aburriditos o vamos bien? Me quedo en unos minutos. Es la historia de dos mujeres. Te leo pedacitos, disculpen. Estas dos mujeres, en una parte dice: al ser confrontadas con la realidad que mucha gente vive, la realidad, no la división de sagrado secular, donde en lo sagrado todo es perfecto, la realidad de lo que es la vida, las dos mujeres comenzaron a hacerse preguntas. ¿Cuáles preguntas? ¿Quiénes somos? Eran cristianas, aclaro, ¿no? Eran cristianas. ¿Quiénes somos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué significa este conocimiento? Hablando de todo lo que ellas sabían hacer, de todo su estudio, su bagaje cultural, su aprendizaje académico, todo, la suma de todo. ¿Qué significa este conocimiento para nosotras en términos prácticos? Su deseo de proveer un lugar, escuchen esto, donde toda clase de personas fueran bien, déjenme seguir en la otra, donde fueran bien recibidas, un lugar, pensaban ellas, donde la gente fuera bien recibida y tuviera espacio para explorar sus dones, comenzó a hacerse realidad. ¿Qué creen que hicieron? Fundar una iglesia. ¿Sí creen? No. Miren lo que fundaron. Dice que mientras ellas residían en Chicago, el padre de Lisa, una de las dos, enfermó gravemente, por lo que tuvo que dejar la ciudad y volver a casa para cuidar de su progenitor. Una noche, la salud de su padre se agravó y Lisa meditó en las preguntas que ella y Hayden se habían hecho. ¿Cuáles eran? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Añade, en los valores que sus padres les habían inculcado, en sus sueños y en sus dones. Esto que viene me gustó muchísimo. Recapacitando en cómo encajar todas estas cosas, se planteó. Ese fue su pensamiento. Señor, ¿por qué no soñamos juntos? ¡Qué expresión tan linda! ¿Alguna vez tú lo has hecho? Yo te lo he dicho. Yo te he dicho que de Jacob podemos aprender una lección espiritual. Que la Biblia dice que Jacob tuvo un sueño impresionante, del que se despertó asustado diciendo: esto es terrible, esto es casa de Dios, esto es puerta del cielo. ¿Alguno recuerda ese pasaje de la Biblia? ¿Qué soñó él? Una escalera que llegaba hasta el cielo. y una puerta allí, y ángeles que subían y que bajaban. Pero hay una lección en la que yo alguna vez me detuve. No quiero espiritualizar el texto, no quiero forzarlo, pero yo sí lo veo allí. Porque Jacob, dice la Biblia, en el relato anterior, que él se recostó sobre una roca. De allí yo aprendí esto. Si yo no estoy teniendo sueños que muevan mi vida, que empujen mi corazón a vivir de una forma distinta, algunas personas, se lo he dicho literalmente así, te lo digo a ti con todo el respeto, recuéstate en la roca y comienza a soñar. Esa roca se llama Jesús, Jesús, para soñar con Él, para que Él me deje entender bien los sueños suyos conmigo. Esta pregunta sí que me gusta, esto, Señor, ¿por qué no soñamos juntos? A su debido tiempo comenzó a visualizar un tipo peculiar de café bar, no una iglesia. Iban a la iglesia, iban al templo, se reunían también, por favor, esa tendencia nuestra horrible de polarizar todo. No voy si voy, no necesito, sin eso no soy salvo. Esa locura de péndulo. Si no voy, estoy en el infierno, soy un mal cristiano. Ah, soy un buen cristiano, mi relación es absolutamente vertical, no necesito a nadie. Mentira, absolutamente mentira. El Dios plural nos hizo plurales para que nos conectemos y nos necesitemos unos a otros. Si tú te crees que puedes sobrevivir solo, te estás engañando y estás negando el modelo de Dios. Óyeme bien, un café bar que permitiera a muchas clases de personas de la comunidad reunirse y sentir que formaban parte de un centro en el que eran valoradas y estimadas simplemente por ser quien eran. La historia es muy linda. ¿Se las leo todas? No, no puedo. Inauguraron un lugar llamado la Judía Verde. La judía para ellos es frijol. O sea, el café bar se llamó el frijol verde. Pónganle puerta del cielo. Pónganle el arca del testimonio. En estos días en Sedecol, en la asamblea, un hermano querido, me reí mucho con él. No por burla, sino ¿en dónde te reúnes tú? Hermano querido, ¿crees que me acuerdo del nombre? Uno necesita coger aire para decirlo. ¿Un larguero de nombre? Yo le dije, ¿ustedes dicen todo eso cuando les cuentan dónde se reúnen? Dios mío. El frijol verde. Lo hicieron dos mujeres cristianas. El frijol verde. Un café bar. Dice, es actualmente un lugar de encuentro bien conocido en la comunidad. Ofrece clases solicitadas y enseñadas por sus clientes, auspicia eventos en el vecindario, proporciona un espacio de exhibición para los artistas locales, acoge y conecta distintos grupos de clientes y las propinas las donan a organizaciones comunitarias locales. ¿Qué crees tú de esto? No, pastor, es el trabajo secular de ellas. Yo quiero leerte una frasecita más de una de ellas. Ella, la semana pasada te lo mencioné, una de ellas dice: hemos de quitarnos de la cabeza la idea de que algunas personas están en el ministerio y otras no. La gloria de Dios se expresa a través de nuestro trabajo. ¿Y sabes qué dice una de ellas? Siempre me confunde y me entristece un poco cuando la gente dice cosas como esta. Escuchen bien. Comillas. Soy abogado, pero tengo un ministerio de fin de semana. Escuchen lo que le causa tristeza. Soy abogado, pero tengo un ministerio de fin de semana en un refugio para los sin techo. Cierro comillas. Y ella añade, tenemos que darnos cuenta que todo momento es importante y que podemos influir en los que nos rodean en maneras que ni siquiera nos damos cuenta. No importa lo que hagamos, precisamente hoy estuve hablando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece la historia? Díganme algo, por favor. Ay, qué lindo, pastor. No es. Ay, es armonizar trabajo y vocación y arriesgarse a lo que resulte. Claro, falta mucho por decir, escúchenme bien. Que lleváramos, estoy diciendo lo que son mis pensamientos para ti. La idea era que fuésemos muchos como Dios es, portadores de su imagen misma en todo lugar, ejerciendo dominio en su nombre. Y creando, aquí fue donde paré, creando en el entorno a partir de los recursos dados por Dios. Que lleváramos que lleváramos la tierra toda a la plenitud que Dios quería darle. Aquí, hermano querido, aquí, exactamente aquí, es donde nace el trabajo en su esencia. Todas las formas posibles de qué llevar la tierra a su plenitud, dejar ver a Dios, crear cosas con los recursos que Él nos dio, darle sentido a tanto sobre, darle sentido. Darrow Miller dice esto: los forjadores de cultura, que somos nosotros o debemos serlo, deben ser enviados a todos los rincones del mundo para llenar la tierra con el conocimiento de Dios. Y yo añado a esto, rincones, entiéndase, no solamente como lugares físicos, sino como ámbitos, a todos los rincones. Voy a cerrar con esto, que no creo que alcance a explicar ahora. Con todo lo que te he dicho en mente, creo que podemos afirmar un par de cosas. El trabajo es más que la labor que tú realizas. El trabajo es más que unas horas tras un escritorio o en una oficina. El trabajo es más que la rutina diaria que realizamos con el único objeto de recibir un salario. Aquí, en cierto sentido, hemos entendido tan mal el trabajo que hasta lo prostituimos. Nos estamos, en cierto sentido, a veces nos estamos desvendiendo. Somos mercancía. Cuando de pronto tenemos oportunidades distintas, no, pastor, pero ¿cómo más se hace? Si yo no estoy metido allí obedeciendo a un... En estos días me decía alguien que estaba buscando un trabajo y le ofrecieron, bueno, venga, ayúdeme en mi casa, le decía a una persona, sea como mi secretaria y yo le voy a pagar así, trabajando en su casa normalmente todo, y le voy a dar, no tengo mucha plata, pero le voy a dar 300,000 pesos en el mes. ¿Cómo llamas eso? Ahora, ¿tú llamarías a eso trabajo? Yo lo llamaría es un faraón que está sacando su cara. Un faraón, porque siempre, siempre, hermano amado, hay un faraón listo para distorsionarte a ti lo que el trabajo es, para que no creas lo que Dios dice, para que no lo aceptes, para que no vivas así. Un faraón que te desdibuje absolutamente todo y que rompa el diseño de Dios en tu corazón. ¿Qué es el trabajo entonces? Te voy a decir mi definición y con eso terminamos. En el diseño del Creador, esto es lo que yo creo y te lo expongo. El trabajo es el espacio donde convergen. ¿Me entiendes la palabra converger? ¿Te acuerdas de las lupas cuando éramos chiquitos? ¿Alguien jugó con una lupa a quemar un papelito? ¿Ustedes a qué se dedicaban? ¿Eran ñoños? ¿O ustedes son de esa generación que no conoce los parques? Yo jugué bolas, jugaba las tapitas, hacemos la vuelta a Colombia. Jugábamos fútbol hasta las 10 de la noche en la acera de la casa. Llegamos mugrosos a la casa y no queríamos entrar. Cogíamos una lupa cuando hacía el sol bogotano chévere y aquí un papelito debajo. ¿Y qué hacíamos con el rayo del sol? El fenómeno es, por lo menos como yo lo entiendo, por favor no me maten los ingenieros, un fenómeno de convergencia. ¿Y qué sucedía en el papelito? ¿Alguien se acuerda? Oiga, díganme a alguien si alguien hizo eso o no. Ah, bueno, por amor de Dios, ustedes a veces son el grupo de los mudos. ¿Qué le pasaba al papelito después de un rato? Se encendía en fuego. El trabajo, en mi opinión, es esto: el espacio en el que convergen, número uno, la pasión del corazón. De esto hablaré la otra semana, la semana que sigue. La pasión del corazón, primer elemento que debe converger, la pasión tuya. ¿Cómo sé yo cuál es la pasión? Yo te lo he dicho otras veces. Mi pasión no es millonarios, por ejemplo, aunque vengo feliz de que ayer le clavamos 3 al América. Dejamos al diablo en su lugar. ¡Aleluya! Ah, no es eso, me gusta y ya. El otro día estaban peleando conmigo porque dije algo del Barcelona. Yo dije, hombre, yo soy bumangués. Ni siquiera nací en Barcelona. Ahora los... ¿De qué equipo es hincha usted? Del Anderlecht. ¿Y ese equipo de dónde es? No, yo soy de millonarios, o dígame al menos aquí de patriotas, o... Hábleme una cosa así como chipchombiana, ¿no? Que ahora somos todos barcelonistas o madridistas. Y como el otro día critiqué la farsa del partido que le regalaron al Barcelona, perdón, como lo critiqué, entonces me dicen, creen que soy madridista. Qué locura, ¿no? Yo no soy madridista, yo soy bumanguesista. Soy de Bucaramanga. Y sí, me gusta un equipo de España, sí, lo admito, el Atlético de Madrid. Porque allá jugó Falcao, ¿me entiendes? Entonces me cae bien ese equipo. Me encariñé con ellos, qué culpa. Y donde veo un equipo con camisa azul me gusta. Me gusta el Cruzeiro de Brasil. Me gusta el Cruz Azul de México. ¿Por qué razón? Por azules, hermano. ¿Qué le hago, no? Pasión del corazón es otra cosa. ¿Qué es eso que harías? ¿A lo que te dedicarías? ¿A lo que te entregarías si tuvieras tu vida financiera resuelta? Respóndete esa pregunta y estás cerquita de descubrir cuál es la pasión del corazón. Segunda cosa que debe converger: el desarrollo de la creatividad. Tú eres llamado a crear algo. Y el trabajo tiene este segundo elemento: desarrollo de creatividad. No es hacer más de lo mismo. Claro, puedo empezar por hacer más de lo mismo, con la meta de después hacer algo distinto. Además, tercera, desarrollo del carácter. Porque está clarísimo que el trabajo, a la hora de ser aplicado al entorno, necesita disciplina. Necesita estar orientado hacia algo de manera constante. Necesita creer en eso y darle una vez, y dos veces, y tres veces. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuáles son? No, mentiras. Yo sé que ya no se acuerdan ni de la primera. La cuarta. ¿Qué es la otra cosa que converge? Mi aporte significativo. El aporte significativo es aquello que yo estoy entregando como un medio, como un elemento para mejorar la vida de alguna manera. A un grupo de personas, a una persona, a miles de personas. Mi aporte significativo, ¿qué estoy dejando? ¿Cómo te gusta? Esto te puede ayudar. ¿Cómo te gusta? ¿Qué te gustaría que pusieran la lápida en tu tumba? Eso puede tener que ver. ¿Cuál fue tu aporte? ¿Qué fue lo que dejaste? Y eso va con lo siguiente, el quinto, el legado para la posteridad. La sexta cosa que converge: los recursos, talentos y dones que Dios te dio, que son muchos, te lo aseguro. Te he dicho que psicólogos sostienen que una persona tiene por lo menos, algunos dicen que 18, otros dicen que más de 20 talentos dominantes en la vida. ¿Y quién te los dio? Ah, tan inteligente tú. ¿De dónde saliste tan inteligente para esto, para aquello? ¿De dónde esa facilidad para dibujar? ¿De dónde esa facilidad para esculpir? ¿O de dónde esa facilidad, como un profesor mío de cálculo, que él, buenísimo, nunca nos enseñó nada, pero era buenísimo? Él miraba las integrales y solo con mirarlas las resolvía. Para mí eso es como magia, ¿me entiendes? Desde ahí yo no tengo ni idea para qué sirven las integrales. Algún ingeniero seguramente me sacará de mi terrible ignorancia. Debo decirle anticipadamente que no me interesa. Y la última cosa: todo esto en el marco de la vocación. Vocación, esa palabra debería martillarnos por dentro. ¿Te la repito todas? El trabajo es el espacio donde convergen la pasión del corazón, el desarrollo de la creatividad, el crecimiento en carácter, mi aporte significativo para mi entorno y para mi generación, mi legado para la posteridad, los recursos, talentos y dones dados desde el cielo, y todo esto, séptimo, en el marco de mi vocación. ¿Cuál es mi vocación? Aleluya. Yo no sé si esto tiene sentido para ti, para mí tiene mucho sentido. Y yo le hablo a personas que quieren encontrarle el sentido a la vida. Pastor, no hable así. Desde que encontré a Cristo, encontré el sentido de la vida. Encontraste la salvación, tuviste la luz del cielo. Pero poco a poco, por medio de Cristo, es que vas entendiendo el resto. No me digan que no es así, porque yo también soy como ustedes. De hecho, ¿sabes qué, hermano querido? De hoy en 8 días cumpliré 40 años de haber conocido a Cristo. 19 de marzo de 1977. Así que yo sé de este camino, ¿me entiendes? Yo sé de este camino. Y yo sé lo que significa ir entendiendo, oyendo a Jesús, oyendo a Jesús, oyendo a Jesús, de qué se trata la vida. Vamos a estar de pie, por favor, vamos a terminar. Se nos fueron 5 minutos, les pido 1,000 perdones. ¿Qué tal si le dan un aplauso grande al nombre del Señor? Ese aplausito yo creo que fue como para quién sabe quién. Dale un aplauso en serio al Señor.
Gloria a Dios. ¿No tienen ganas como de orar, hacer una oración? ¿No le dan ganas como de orar sobre esto? Al menos los dejé picados con algo, al menos los estoy haciendo pensar un poquito. Por favor, díganme que sí. Aspiro, si no es mucho, a que las vidas de dos o tres entre nosotros se revolucionen preguntando al Señor sobre estas cosas: el trabajo, la vocación, la influencia, todo esto que Dios nos ha dado. Señor, yo tengo 56 años ya y deseo vivir muchos más, pero con sentido, cargados de sentido. Señor, tú le has dado sentido a mi vida, tú con tu propia presencia, lo principal, pero tú también le has dado sentido a mi vida con tus palabras, con la vocación que he ido reconociendo cada vez más y más y más. Gracias, Señor, porque en el camino de la vida vamos hacia un punto de enfoque, enfocarnos en lo que realmente tenemos que hacer. Yo oro, Señor, para que eso suceda con nosotros todos, que podamos alcanzar un nivel de enfoque que nos permita cumplir todo aquello para lo cual tú nos has dado la existencia y nos llamaste a ser tuyos y a trabajar contigo, cada uno en su campo. Gracias, Señor. Ayúdanos a decir como el Señor Jesús nos enseñó, como Él lo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Que así podamos decirlo también nosotros, es mi oración en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Levanten sus manos a los cielos. Nos vamos cantando, pero siempre nos despedimos así: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire a la cara y te dé, el Señor te renueve su misericordia. Bendigo tu vida, tu trabajo, tu casa y todo lo que tú eres, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un abrazo a alguien.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.